Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 4 de diciembre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales: la contradicción en el corazón de la burbuja de la IA y el temor por los efectos económicos de un posible estallido. Cómo los tentáculos del narcotráfico se están infiltrando en Bélgica, el país en el corazón de la Unión Europea, y cómo China ganó, con sorprendente rapidez, la carrera mundial por las baterías para vehículos eléctricos. Comenzamos con la contradicción en el corazón de la burbuja de la IA y el temor por los efectos económicos de un posible estallido. Vemos una fotografía de una gráfica. Sundar Pichai, el hermético CEO de Google, me invita a un recorrido por Googleplex, su sede en California. A lo largo del sendero que recorre todo el edificio, vemos un esqueleto gigante de dinosaurio, una cancha de voleibol playa y decenas de empleados de Google disfrutando su almuerzo bajo el sol brumoso de noviembre. Pero lo que más entusiasma mostrarme es un laboratorio, escondido al fondo del campus tras unos árboles. Aquí es donde se desarrolla la invención que Google considera su arma secreta. La conocida como Unidad de Procesamiento Tensorial, o TPU, parece un pequeño y discreto chip, pero según Pichai, algún día impulsará todas las consultas de IA que se realicen a través de Google. Esto la convierte potencialmente en uno de los dispositivos más importantes de la economía mundial a día de hoy. La IA es la tecnología más profunda en la que la humanidad ha trabajado jamás. Cuenta con un potencial para generar beneficios extraordinarios. Tendremos que superar las disrupciones sociales, alega. Pero la pregunta que persiste en torno al auge de la IA es si se trata de una burbuja a punto de explotar, ya que, de ser así, podría ser un espectacular estallido similar al de la burbuja.com a principios del siglo, con amplias consecuencias para toda la sociedad. El Banco de Inglaterra ya ha advertido de una corrección repentina en los mercados financieros globales, afirmando que las valoraciones de mercado parecen excesivas para las empresas tecnológicas de IA. Por su parte, el director de OpenAI, Sam Altman, ha especulado que hay muchas áreas de la IA que en su opinión están sobrevaloradas en este momento. Al preguntarse si Google será inmune a un posible estallido de la burbuja, Pichai afirmó que podrá capear el temporal, pero, pese a su entusiasmo por las posibilidades de la IA, advirtió, creo que ninguna empresa estará inmune, ni siquiera nosotros. Entonces, ¿por qué Google invierte más de 90 mil millones de dólares al año en el desarrollo de la IA, el triple que hace 4 años, justo cuando se están debatiendo estas ideas? El gran auge de la IA y su mayor riesgo. El auge de la IA, del que Google es solo una parte, representa en términos monetarios el mayor boom de mercado que el mundo haya visto. Sus cifras son extraordinarias. Google y otros cuatro gigantes tecnológicos, cuyas sedes se encuentran a poca distancia una de otras, acumulan un valor de mercado de unos 15 billones de dólares. NVIDIA, fabricante de chips convertido en pionero de los sistemas de IA con sede en la localidad californiana de Santa Clara, ahora vale más de 5 billones de dólares. A 10 minutos en coche al sur, en Cupertino, se encuentra la sede de Apple, valorada en unos 4 billones de dólares. A 15 minutos al oeste está Meta, anteriormente Facebook, valorada en 1.9 billones. Y en el centro de San Francisco, OpenAI fue valorada recientemente en 500 mil millones. Las consecuencias puramente financieras de esta tendencia son significativas. El valor de las acciones de estas empresas y algunas otras fuera de Silicon Valley, como Microsoft en Seattle, ha ayudado a amortiguar el impacto de las guerras comerciales en la economía estadounidense y manteniendo a flote los planes de jubilación y las inversiones, no solo en Estados Unidos. Sin embargo, esto conlleva un gran riesgo, la increíble dependencia del crecimiento del mercado bursátil estadounidense del rendimiento de unos pocos gigantes tecnológicos. Los 7 magníficos, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, representan en conjunto un tercio de la valoración total del índice S&P 500 de Estados Unidos. El valor de mercado está ahora mucho más concentrado en unas pocas empresas que durante la burbuja de las .com en 1999, según el FMI. Pichai señala que aproximadamente cada década se producen estos puntos de inflexión. La computadora personal, luego Internet a finales de la década de 1990, seguidos por la tecnología móvil y la nube. Ahora estamos claramente en la era de la inteligencia artificial, asegura. Pero llega la pregunta, ¿se trata de una burbuja? Pichai argumenta que hay dos maneras de verlo. Primero, existe un progreso visiblemente emocionante en los servicios que utilizan las personas y las empresas, pero admite, También es cierto que al atravesar estos círculos de inversión, hay momentos en que como industria nos excedemos colectivamente. Así que creo que en un momento como este hay tanto racionalidad como irracionalidad. Ahora bien, en los mercados se está formando una distinción entre las empresas que dependen de financiación, por lo general a crédito y de acuerdos complejos para acceder a los chips que impulsan su IA y las grandes tecnológicas como Google, Microsoft y Amazon que pueden financiar su inversión en chips y datos con sus propios recursos. Esto nos lleva a los chips de sílico de Google o sus preciadas TPU. Acceso restringido en el laboratorio de chips de silicio. El laboratorio donde se prueban este tipo de semiconductores tiene el tamaño de un campo de fútbol sala, con una red de cables multicolor y luces azules parpadeantes. Hay carteles por todas partes con la frase acceso restringido. Llama la atención el ensordecedor ruido de los sistemas de refrigeración necesarios para controlar la temperatura de los chips, que pueden calentarse mucho al procesar billones de cálculos. Las TPU están diseñadas para potenciar las máquinas de IA y a su funcionamiento difiere del de otros tipos de chips. La CPU, unidad central de procesamiento, es el componente principal de una computadora, esencialmente su cerebro, que realiza la mayoría de las funciones de procesamiento y control, mientras que la GPU, unidades de procesamiento gráfico, realizan el procesamiento más especializado ejecutando muchas tareas en paralelo, simultáneamente incluyendo la IA. Sin embargo, los ASIC, circuitos interior integrados de aplicación específica, son chips diseñados a medida para un propósito específico, por ejemplo, un algoritmo de IA concreto. La TPU es un tipo de ASIC especializado diseñado por Google. Un aspecto fundamental del auge de la IA es la frenética carrera por acumular grandes cantidades de chips de alto rendimiento e instalarlos en centros de datos, las instalaciones físicas que almacenan, procesan y ejecutan grandes cantidades de datos y software. Jensen Huang, director de NVIDIA, acuñó el término fábricas de IA para describir a los enormes centros de datos repletos de módulos y estanterías de superchips conectados a enormes sistemas de energía y refrigeración. Líderes tecnológicos como Mark Zuckerberg han dicho que algunos tienen el tamaño de Manhattan. El laboratorio TPU de Google es algo más modesto y se dedica a probar la tecnología para implementarla en otros lugares. Abundan las historias de emprendedores tecnológicos suplicando a los fabricantes de chips cientos de miles de esas piezas de sílico de alta ingeniería. Un ejemplo es la reciente escena en Nobu, en Palo Alto, donde Elon Musk y Larry Ellison, fundador y director de Oracle, intentaron convencer a Jensen Huang de NVIDIA que les vendiera más. Ellison dijo, yo describiría la escena como si Elon y yo le rogáramos a Jensen que nos diera GPU. Por favor, acepta nuestro dinero. No, no acepta más. No estás aceptando suficiente. Necesitamos que aceptes más, por favor. Es precisamente la carrera por acceder a la potencia de la mayor cantidad posible de esos chips de alto rendimiento y escalar los enormes centros de datos lo que está impulsando el auge de la IA, y existe la percepción de que la única forma de ganar es seguir invirtiendo. La carrera por los chips y la tormenta de OpenAI. La terraza del Hotel Rosewood Sandhill, una extensa finca de 6.5 hectáreas cerca de las montañas de Santa Cruz, que ofrece panecillos de cangrejo y martinis de vodka, de autor a $35, es donde se cierran los grandes acuerdos de Silicon Valley. Está cerca de la Universidad de Stanford y la sede de Meta, así como de las oficinas centrales de importantes firmas de capital de riesgo. Hay rumores sobre quién será el próximo en anunciar chips de IA personalizados para competir con Google y NVIDIA. Justo antes de mi visita se estaba gestando una especie de tormenta en torno a los planes de inversión de OpenAI cofundada por Elon Musk. La empresa, que comenzó como una organización sin ánimo de lucro, pero desde entonces ha establecido una estructura comercial, ha sido el centro de una red de inversiones cruzadas que involucra la compra de chips y otro hardware informático necesario para el procesamiento de IA. Pocos en la industria dudan el del fenomenal crecimiento de usuarios de OpenAI, en particular de la popularidad de su chatbot ChatGPT. OpenAI aspira a diseñar sus propios chips de IA personalizados, pero algunos han especulado sobre si necesitaría apoyo gubernamental para lograrlo. En un episodio de podcast emitido el mes pasado, un inversor de OpenAI cuestionó la concordancia entre los compromisos de gasto de la empresa y sus ingresos. El cofundador Sam Altman respondió con firmeza, poniendo en duda las cifras de ingresos citadas, añadiendo, si quieres vender tus acciones, te encontraría un comprador. Basta. Posteriormente publicó un extenso artículo en X explicando, entre otras cosas, que OpenAI está considerando compromisos de inversión por valor de aproximadamente $1.4 billones en los próximos 8 años y argumentando ¿Por qué cree que ahora es el momento de invertir en el desarrollo de su tecnología? No creo que el gobierno deba asegurar a las compañías de IA, afirmó. Pero también añadió, lo que sí creemos que podría tener sentido es que los gobiernos construyan y sean propietarios de su propia infraestructura de IA. En otros ámbitos, recientemente se han producido caídas notables en los precios de las acciones de empresas de infraestructura de IA. CoreWeave, una startup proveedora de OpenAI, vio cómo sus acciones perdían un 26% de su valor a principios de este mes. Además, se han observado reacciones en los mercados ante el riesgo crediticio percibido de otras empresas. Y si bien la mayoría de estas acciones tecnológicas han experimentado un alza generalizada a lo largo de 2025, en los últimos días se ha producido un ligero descenso. ChatGPT frente a Gemini 3.0. Nada de esto ha disminuido el entusiasmo por el potencial de la IA en el sector. El modelo de IA para consumidores de Google, Gemini 3.0, se lanzó con gran pompa a principios de esta semana, lo que supone una batalla directa para Google con OpenAI y su aún dominante ChatGPT por la cuota del mercado. Lo que aún desconocemos es si esto marcará el fin de la era de los chatbots descontrolados que recomiendan pegamento como ingrediente para pizza. ¿Es el resultado final de toda esta fantástica inversión que la información sea menos fiable? Pregunté a Pichai. Creo que si solo se construyen sistemas independientes y se depende únicamente de ellos, sería cierto. Por eso creo que debemos enriquecer el ecosistema de la información en lugar de que la tecnología de IA sea el único producto. Tampoco la otra gran pregunta que enfrenta la tecnología hoy en día está frenando el entusiasmo por el avance del potencial de la IA. ¿Cómo alimentarla? Para 2030, los centros de datos de todo el mundo consumirán casi tanta electricidad como la que consumió India en 2023, según el FMI. Sin embargo, también vivimos en una época donde el suministro de energía está bajo la lupa debido a los compromisos gubernamentales con los objetivos de cambio climático. Planteé esto a Pichai preguntándole si es coherente tener la ambición de generar el 95% de la electricidad a partir de fuentes bajas en carbono para 2030, como el gobierno de Reino Unido y al mismo tiempo ser una superpotencia en IA. Creo que es posible, pero creo que para todos los gobiernos, incluido el Reino Unido, es importante encontrar la manera de ampliar la infraestructura, incluida la energética, afirmó. No conviene limitar una economía basándose en la energía. Creo que eso tendría consecuencias, añadió. Lecciones del estallido de la burbuja del año 2000. Hace años, cuando era un joven reportero, me inicié en el periodismo durante la burbuja.com del 2000. Esta siguió a un famoso discurso del gobernador de la Reserva Federal, Alan Greenspan, sobre la exuberancia irracional. En aquella época entrevisté a Steve Jobs 2 veces. Unos años más tarde entrevisté al predecesor de Pichai, Larry Page, y comenté en directo el colapso de worldoffruit.com. A través de todo ello, una lección quedó clara, que incluso en los peores escenarios y en las crisis más duras, la catástrofe no está garantizada para todos. Tomemos como ejemplo a Amazon. El precio de sus acciones se desplomó hasta los $6 y su capitalización bursátil cayó hasta los $4,000 millones durante el desplome. Pero unos 25 años después, Jeff Bezos y su empresa siguen en plena forma. Hoy Amazon tiene un valor de $2.4 billones. Lo mismo ocurriría inevitablemente con las empresas afectadas por el estallido de una posible burbuja de la IA. Además, existe otro factor inminente que bien podría explicar por qué tantos en Silicon Valley y más allá ignoran o quizás prefieren ignorar este riesgo y siguen adelante sin importarles nada más. Hablamos de la aspiración al brillante premio final, alcanzar la inteligencia artificial general. Este es el punto en el que las máquinas igualan la inteligencia humana, algo que muchos creen que está a nuestro alcance, o incluso más allá, alcanzar la superinteligencia artificial, el punto en el que las máquinas superan nuestra inteligencia. Pero también escuché algo más que me hizo reflexionar, de una figura de Silicon Valley, que no importa si realmente existe una burbuja o si esta estalla. En perspectiva, lo que está sucediendo en el panorama general es una batalla global por la supremacía de la IA, con Estados Unidos y China como protagonistas. Y mientras Pekín financia centralmente estos desarrollos, en Estados Unidos el libre mercado es caótico pero productivo, lo que implica un proceso de ensayo y error a gran escala. Por ahora, Estados Unidos tiene ventaja sobre China en la producción de semiconductores, empresas como Nvidia con su GPU y Google con sus TPU. Pueden permitirse el lujo de acelerar su desarrollo en medio de la vorágine. Otras, sin duda, fracasarán estrepitosamente, afectando los mercados, la confianza del consumidor y la economía mundial. Sin embargo, la huella física que dejarán, con su enorme capacidad de cómputo para el despliegue masivo de tecnologías de IA, inevitablemente moldeará nuestra economía y bien podría influir en cómo trabajamos y aprendemos y en quién dominará el mundo durante el resto del siglo XXI. Ahora algo de Europa. ¿Cómo los tentáculos del narcotráfico se están infiltrando en Bélgica, el país en el corazón de la Unión Europea? Y vemos una fotografía de unos policías patrullando en el puerto de Anvers, en Bélgica. A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedir ayuda urgente al gobierno de su país. La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de Derecho estaba amenazado en este país, ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea. Nos estamos convirtiendo en un narcoestado exagerado. Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa. La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una amenaza organizada que mina las instituciones. Se han consolidado grandes estructuras mafiosas que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no solo a la policía, sino también al poder judicial, añadió. Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo. Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes como punto de distribución de la mercancía ilícita. Pero quizá el factor más importante que ha hecho Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente. El flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos. La acusación es exagerada. Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Rotterdam para la cocaína, le dice la BBC. Mundo, Leticia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Y las autoridades neerlandeses comenzaron a intensificar los controles en Rotterdam antes que las belgas, prosigue. Pienso que la acusación de narcoestado se exageraba, pero hay tendencias preocupantes, sin duda, añade. El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023. Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso. Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo periodo del año anterior. Pero el problema no solo se limita al sur del continente americano, sino que va más allá. En diciembre de 2024, las autoridades de la República Dominicana informaron la incautación de más de 9 toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país. La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes. 1977 casos de tráfico de drogas. Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes. En Bruselas, la capital del país y de la Unión Europea, el narcotráfico también está dejando huellas. Según cifras de la Policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015. También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas. Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades. En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor. De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas, llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico. Muertes relacionadas con las drogas. También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan solo una década. Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo 6 asesinatos relacionados con la droga. Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos, no representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes. Fueron solo 6 en 10 años. La carta abierta señalada que señalaba que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas y la policía, incluso en los sistemas penitenciarios y judicial. También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental. La criminóloga Leticia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados. Son peticiones realmente razonables y necesarias, pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado. En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecta a la comunidad, la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcanza las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporta mucho más que el PIB. Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica. Continuamos con cómo China ganó con sorprendente rapidez la carrera mundial por las baterías para vehículos eléctricos. Vimos fotografía de una fábrica china. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, atletas, periodistas y funcionarios de todo el mundo se desplazaron entre las distintas sedes de la capital china en una flota de elegantes autobuses con un diseño blanco, azul y verde. A diferencia de los vehículos diésel que dominaban las calles de Pekín por aquel entonces, los autobuses olímpicos, unos 50 en total, funcionaban con baterías de iones de litio para contribuir a que Pekín organizara unos Juegos Olímpicos verdes de alta tecnología. También supuso la primera incursión del país en la creación de una industria de baterías y iones de litio para vehículos eléctricos, sentando las bases para que China se convirtiera en líder mundial de esa tecnología dos décadas después. La campaña de autobuses eléctricos olímpicos se puso en marcha en cuanto Pekín ganó la candidatura en 2001, según un documental en 2020 emitido por los medios estatales chinos. Sin embargo, desarrollar y producir baterías para BE para un evento de tal magnitud no fue tarea fácil. A finales de 2003, Mo Ke y sus colegas del Centro de Desarrollo de Nuevos Materiales de Pekín, un instituto de investigación gubernamental, recibieron el encargo de analizar la industria china de baterías de litio como parte de los preparativos de Pekín para los Juegos Olímpicos. Pero, por aquel entonces, este sector era muy pequeño, con solo dos fabricantes de baterías para vehículos eléctricos, según describió el equipo de Mo. En 2005, organizaron la primera conferencia de la industria de baterías de litio en China como parte de su investigación. Asistieron todas las empresas del sector, pero solo había unas 200 personas en total, comenta Mo. En aquel momento, CATL, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, era una división de ATL, una empresa japonesa que fabricaba baterías de litio para dispositivos eléctricos. BYD, el segundo mayor fabricante mundial de baterías y uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos, acababa de entrar en la industria automovilística tras obtener su primera inversión suministrando baterías a grandes empresas en telefonía. 20 años después, China lidera la industria indispensable para alcanzar el objetivo mundial de cero emisiones netas para 2050. Produce más de las 3/4 partes de todas las baterías de iones de litio del mundo y alberga a 6 de los 10 mayores fabricantes de baterías del planeta. ¿Qué propició su meteórico ascenso? La respuesta reside en una combinación de factores. Dos de ellos son un enorme mercado interno protegido y preservado para las empresas locales y el apoyo gubernamental coordinado a lo largo de toda la cadena de suministro, afirma Xie Yanmel, analista independiente de la economía política. Los subsidios al consumo, el despliegue estatal de redes de recarga y una política que obliga a los fabricantes de automóviles a producir vehículos eléctricos, también contribuyendo a este éxito, señala. Pero la política es solo una parte de la historia. Las empresas chinas también demostraron gran habilidad para la producción a gran escala y el control de costos, dos aspectos clave para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Tienen un fuerte instinto de supervivencia y exploran proactivamente nuevas ideas para mantenerse competitivas, afirma Song Jin. Este es el fundamento del crecimiento continuo de la industria. ¿Podrá China mantenerse su dominio? Actualmente China domina la producción en todas las etapas de la cadena de suministro de baterías, excepción de la extracción y el procesamiento de algunos minerales, según la Agencia Internacional de Energía. Alberga casi el 85% de la capacidad de producción mundial de baterías frente al 5% de Norteamérica y el 7% de Europa, según un estudio de la consultora Wood Mackenzie al que tuvo acceso la BBC. Existe consenso entre los investigadores en que será extremadamente difícil para otros países desafiar el dominio de China en la generación actual de tecnología de baterías. China destaca por tomar tecnologías existentes y mejorarlas, abaratándolas, pero su punto débil reside en la investigación de vanguardia, afirma. Si otros países logran avanzar con tecnologías de baterías de última generación, como las baterías de estado sólido, aún podrían tener oportunidades para competir. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777. 7777.